bien, seguimos en Rebeldes Sin Cauce. 3 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Y vamos a hablar un ratito con la productora, nada más ni nada menos, de la película El secreto de sus ojos. Uh-huh. Y tantas películas y series más, obviamente. Pero bueno, esta película que nos ha quedado en la memoria porque ganó un premio Oscar. Y junto la productora Vanessa Ragone, junto a Santiago Mitre, que es el director de la película Argentina 1985, que también recibió un montón de premios, estuvo hace una semana participando de estas comisiones para modificar, digamos, ellos fueron a defender la ley del cine específicamente, uh-huh, que es una de las leyes que estaba también escrita en esta ley ómnibus, sobre todo, bueno, para sufrir algunas modificaciones, sobre todo cómo financiar el Inca,
claro,
algo tan importante, sobre todo para producir películas, series, cortos. Así que vamos a hablar un ratito con ella, sobre todo para que nos explique cómo estuvo esa jornada y qué ha sucedido después de eso. Buen día, Vanessa, te saludamos desde Radio Nacional Santa Rosa, Mariana Cornejo y Tamara Rodman. ¿Cómo va?
¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenos días.
Bueno, muchas gracias por atendernos y estar un ratito con nosotros. La idea es, sobre todo, que nos comentes cómo estuvo esa reunión en comisiones, en donde, bueno, expusieron sobre todo ustedes lo que opinan respecto al Inca, la ley del cine. Contanos un poquito cómo estuvo.
Fue interesante poder exponer en el plenario de las comisiones y expresar nuestro punto de vista. Siempre es importante poder mínimamente interactuar con los legisladores, y entiendo que nos escucharon, algunos con más atención que otros, algunos con más sensibilidad que otros, y bueno, hicimos lo que consideramos que teníamos que hacer desde la Cámara que presido, que es la Cámara de Productores de Cine de la Argentina, y bueno, Santiago Mitre en su rol de director y productor también. Uh-huh. Que sí, el hecho de haber ido estuvo bien. Las consecuencias de lo que pasó a posteriori está por verse, digamos, ¿no? Uh-huh. No solo expusimos Santiago y yo, después lo hizo de manera virtual Axel Kuchevaski, lo hizo Lucrecia Martel, muchas personas de la actividad con distintas visiones sobre nuestro sector y nuestra actividad, expusimos, y diría que casi todo, creo que todos dijimos básicamente lo mismo, que por supuesto que la ley de cine, que tiene ya sus años, amerita ser revisada, pero no en la complejidad y en el apuro de una ley que tiene que resolverse dentro de 2 días, o dentro de un día, en horas de trabajo, que son 500 y pico artículos. Entre medio está la ley de cine, que no se escribió en un día y se va a desescribir en uno.
Claro,
entonces,
claro.
Es muy serio. Sí, pero digo, nuestro... comparto mi preocupación, la preocupación del sector del cine con la preocupación del sector de la cultura, la preocupación de la mayoría de los sectores involucrados en la ley, porque hay casi prácticamente nada en todo el proyecto de ley que ayude casi prácticamente a nadie.
Uh-huh. Aprovechamos de paso y que la Radio Nacional Santa Rosa llega a toda la provincia de La Pampa. Coméntanos un poco de qué se trata esta ley de cine, desde hace cuánto que está, ¿qué cuestiones habría que corregir y qué otras están súper bien que no habría que tocarlas?
La ley de cine fue creada en el año 68 y puesta con una revisión del año 94. En el año 94 se creó el Fondo de Fomento Cinematográfico, es decir, la ley, a partir de la creación del Fondo de Fomento Cinematográfico, encontró su camino para solventar económicamente las películas, para tener un fondo desde el cual crecer, hacer más cine, tener una institución que pudiera regularlo, etcétera. Ese fondo de fomento cinematográfico se reúne cada año con una parte de la entrada a salas, una parte de la recaudación del ENACOM y una parte de lo, algo que ya no existe más, que es el alquiler de videograma. Es decir, que para solventar la actividad audiovisual se utilizan ingresos del propio consumo audiovisual. Eso es algo muy saludable, uh-huh, porque no afecta a los ingresos del Tesoro de la Nación. Cuando uno va al cine está aportando de algún modo a la creación de una cinematografía nacional que para nosotros, y durante muchos años ha sido siempre un orgullo, ¿no? Y uno, no, para todos, para la Argentina, nosotros somos el único país de América Latina con una enorme cantidad de nominaciones al Oscar, con dos Oscar ganados, entre muchos otros premios y reconocimientos internacionales, y durante mucho tiempo un excelente vínculo entre las películas y los espectadores nacionales también.
Vanessa, ¿y hasta dónde, digamos, el INCA opera como, digamos, semillero de posibles producciones que sin la participación del INTA no podrían ni siquiera ver la luz? Pensando por ahí que tiene un rol más de fomento el INCA que de, si queremos, de rentabilidad o de taquillero, digamos.
No, el INCA es un órgano de fomento y es así debe ser. Digamos, hay muchas películas que no requieren ni siquiera. El INCA tiene muchas funciones, porque además parece un complicado. El INCA tiene muchas funciones en ese sentido. El INCA y la ley del cine instruye determinadas cosas, que películas, por ejemplo, no se pueden hacer, como películas que fomenten la violencia o películas pornográficas, cosa que está quitada de la ley base. Así que ahora en más se puede hacer una película pornográfica o, más allá de mis opiniones personales, o una película de ultraviolencia fomentada por instituciones de cine. Hay aberraciones directamente en las propuestas de la ley base. Entonces vuelvo al INTA, perdón. El Instituto de Cine tiene muchas funciones, muchas muy técnicas y muy necesarias para que exista el cine nacional, como por ejemplo ser el organismo que emite la declaración de nacionalidad de una película, con lo cual uno puede coproducir con otro país, desde que si el INCA no hiciera eso sería imposible, y además regula el fondo de fomento otorgando créditos, subsidios, concursos de óperas primas, concursos regionales, los concursos de cortometrajes que también han sido eliminados completamente, pero que son el verdadero semillero de cine.
Claro.
Si hacemos un repaso de nuestros cineastas más reconocidos, Lucrecia Tapero, Stagnaro, Andy Muschietti, en Estados Unidos, todos ellos hicieron un famoso Historias Breves del INCA,
claro,
¿no? Y estoy mencionando los que recuerdo rápidamente. Entonces, esto tiene una función de regulación de la actividad, una función muy importante de regulación de la actividad que en todos los países del mundo tiene un órgano de fomento y regulación en la mayor parte de los países, y que además, sobre todo, sostiene películas que quizás no son las más industriales, las películas más industriales que tienen una expectativa de público, etcétera, quizás consiguen financiamiento de otros lados y no pasan siquiera, digo, deben pasar por el INCA siempre para ser consideradas películas nacionales, pero digo, no piden dinero en el INCA.
Claro.
Más ahora que las plataformas forman parte muy activa del cine en el mundo. Entonces uno puede hacer una película con una plataforma internacional, no pedir ningún dinero del INCA, solo pedir la calificación moral, que es indispensable para saber si los niños pueden o no verla, y punto. Digo, solo aporta lo que pueda hacer esa película en taquilla, y el INCA recupere, etcétera.
Ahora, Vanessa, estás mencionando una palabra que es clave, me parece que son las plataformas digitales, y lo hago un parangón con esto. Muchos de los artículos de esta ley de bases, como les hizo Ley Ómnibus, digamos, tienen nombres propios detrás de la redacción de esos articulados. ¿A quién le puede interesar en la Argentina, más allá de las plataformas transnacionales, que se derogue el presupuesto o que se eliminen institutos vinculados a la producción cultural?
Yo no lo sé, pero sí te puedo decir que las plataformas internacionales no les interesa para nada que se deroguen estos artículos, para nada. Es una idea que no es correcta. Las plataformas en el mundo entero coproducen con películas producidas con institutos nacionales. De hecho, porque así gastan la mitad de lo que gastan.
Claro.
El sistema de las plataformas tienen muchos sistemas de producción. A veces quieren hacer determinado tipo de productos, sobre todo sus series, que son, bueno, lo que les interesa, y en todo caso contratan productores o lo que sea, productores técnicos, artistas, qué sé yo, y proponen algo, pero las películas, que son además un órgano cultural muy específico, en general las plataformas prefieren entrar en sistemas de coproducción. Lo que pasa es que nuestro país está en una situación macroeconómica que no lo permite, pero tuviéramos un Inca fuerte y tuviéramos un Fomento fuerte, a las plataformas no les interesaría. Digo, 1985 prefieren licenciarla y tenerla, no sé, 7 años en la plataforma por una X cantidad de dinero que producirla de cero.
Claro.
Ser cine. Mm.
Sí.
No está en la plataforma detrás de eso, es simplemente un deseo muy profundo de acabar con esta actividad que no...
¿Pero qué se lo atribuís? A la ignorancia, nada más que a eso, a decir...
En parte sí, y en parte, bueno, esta idea de que la cultura es un privilegio, lo cual es algo especial, ¿no?, de pensar, porque la cultura es un derecho como todos los demás. Y por eso el capítulo de cine está dentro de un capítulo general de cultura que ataca todo, incluso aquello que ni siquiera involucra un centavo del Estado, ¿no?, como la ley del libro. Es increíble. Está claro una intención de reducción de la estructura del Instituto de Cine, clarísimo, en la reformulación de la ley que no sabemos ahora qué quedó, pero bueno, la reformulación que se hizo después de nuestra presentación. Pero bueno, está claro que hay una intención de ajuste. En algún momento no estaba más Escuela de Cine dentro de la estructura del Inca, ahora volvió a estar, pero no se sabe cómo se financiará. Pero hay una cuestión de orden financiero o económico, digamos, de ajuste, que a efectos del presupuesto general de la Nación no hace ninguna diferencia, y además deberían estos fondos que son asignados específicamente a la actividad, debería haber una ley que los pase a otra cosa. Es decir, que con esto queremos ayudar en los comedores populares, o sea, hacer o alguna otra cosa con el dinero que el Instituto de Cine dispone por año para producir, hay que generar una nueva ley. Porque esto está esta ley, la ley de cine y las modificaciones ahora presentadas, no iría directamente. Lo que achiquen en el Inca no va directamente a la gente que no come, según la
presentación
de mi ley.
¿Cómo debería, qué se le debería hacer al Inca, por ejemplo, más allá de la situación macroeconómica como mencionabas, pero para que el Inca sea más fuerte? ¿Cómo funcionan en otros países los institutos nacionales de cine?
Hay que regular la cuota de pantalla mejor, hay que lograr, de hecho se quitó totalmente el capítulo, los aspectos de cuota de pantalla, lo cual es una cosa de una gravedad enorme. Ahí sí puedo decirte que quizás las cadenas de exhibición internacional que dominan la Argentina no quieren pasar cine argentino, les falta fastidia porque les parece que hay pocas películas argentinas que hacen espectadores, lo cual, bueno, es para una discusión muy grande, pero detesta la cuota de pantalla. En los grandes países del mundo la cuota de pantalla convirtió al cine nacional en un cine muy prolífico, caso España, caso Francia, caso Corea del Sur. Que la cuota de pantalla hay que regularla mejor y hay que hacerla cumplir. Mi visión es exactamente al contrario de lo que la ley propone. En lugar de reducir las facultades del Inca, hay que darle facultades para que sean más fuertes, para que pueda hacer cumplir la ley, y por supuesto mayor financiamiento, al revés.
Claro.
Eventualmente habrá que ver si aportan las plataformas o de qué manera, o cómo se generan proyectos en combinación con la plataforma. El Inca necesita fortalecimiento, no desmantelamiento.
Sos una productora exitosa, sos presidenta de una cámara, es decir, y también vimos a lo largo y ancho de todo el, digamos, los medios audiovisuales, distintos exponentes que son figuras, estrellas, gente consagrada, defendiendo un denominador común junto al artista independiente, al teatrero de pueblo. Es decir, ¿cómo analizás o cómo ves vos la movida cultural en términos generales, que en tan poco tiempo logró fraguar en una propuesta y tener claro, digamos, una premisa o abroquelar fuerzas de alguna manera? ¿Cómo han podido durante este mes cortito, digamos, de alguna manera poner en juego todo esto y sacar algo en común para poder oponerse?
Yo creo que es algo de la historia de nuestro país, y eso es lo que más me preocupa del proyecto de ley, que pretende, va en todos los aspectos, pero en el que más he estudiado, que es el aspecto de cultura, va como a golpear una de las bases más estructurales de nuestro país, que es una cultura en todos sus aspectos, digamos, somos un país lleno de todo esto. Fue muy, en algún sentido fue fácil ponerse, no, ni siquiera ponerse de acuerdo, todos pensamos lo mismo, como hemos intercambiado, porque además, digo, yo conozco a muchos escritores, conozco a mucha gente de teatro, por supuesto, a muchos actores, ¿sí? Pero no tuvimos que organizar una movida juntos. Cada uno hizo para su sector, porque ya tanto los cambios, y cada uno tenía que un poco ir y ponerse a trabajar en su sector, pero todos dijimos lo mismo: ¿cuál es la necesidad y urgencia de hacer estas modificaciones? ¿Por qué? Dijimos, ¿por qué está en una ley ómnibus que además tiene como quizás principal objetivo conceder al Poder Ejecutivo poderes especiales para legislar? De hecho, la ley ómnibus se trata de eso. Yo siento que todo lo demás son como distracciones a lo que entiendo más, lo que más le importa al Ejecutivo, que es la delegación de facultades legislativas, lo cual es terrorífico, porque para qué Dios perdemos el Estado republicano que tenemos, si por motivos que no sabemos, porque no está claro la razón profunda para delegar las facultades en el Ejecutivo. En definitiva, luego, si el Ejecutivo tiene facultades para legislar, puede cambiar todo lo que hay en la ley. Hay una situación compleja de discusión, de desgaste, de esfuerzo, de explicación para algo que, si el primer artículo de la ley se vota por la positiva, bueno, todo lo demás se puede modificar, lo puede modificar el presidente cuando lo decida.
Y eso es lo grave. Para quienes recién se suman, estamos hablando con Vanessa Ragone. Ella es productora de distintas películas, series, como por ejemplo El secreto de sus ojos, y estuvo la semana pasada en las comisiones comentando y defendiendo la ley de cine. Decías de que algunos legisladores, legisladoras, escuchaban con más atención, otros con menos atención. ¿Crees que quienes estaban ahí en el recinto, digamos, en estas comisiones, conocían el funcionamiento de la ley de cine, conocían cómo funciona el INCA y algunas otras organizaciones así también culturales, como, no sé, el INAMU, el INT? ¿Crees que hay conocimiento sobre eso o no?
Entiendo que hay legisladores que por intereses personales o por líneas políticas a las que responden tienen mayor conocimiento de las cuestiones culturales, digamos. De hecho, hace menos de 2 años pudimos otra vez todas las actividades a la legislatura, al Congreso, para que no casean las asignaciones específicas que sostienen a estos institutos, como el Instituto el INAMU, el Instituto del Teatro, las Bibliotecas Populares, el INCA, y alguna más. Que también en otra ley ómnibus, una enviada por el macrismo al comienzo de su mandato, era un articulado que nadie vio y que hacía que ponía un límite a las asignaciones específicas, con lo cual el año pasado o hace 2 años nos hubiéramos quedado sin todos estos institutos que tienen sus asignaciones específicas. Ya fuimos a ver a los legisladores en su momento y les explicamos, volvimos ahora. Sí, creo que hay mayor sensibilidad de parte de unos que de otros. No sabría yo decir hoy si el capítulo se va a mantener o no. Nuestro pedido es que el capítulo no se discuta en este momento. Veo difícil que pase eso. Se aceptará. Nosotros hemos hecho una, desde nuestra cámara y todas las cámaras han hecho una devolución a la corrección en este mando del Ejecutivo. Ahora ya no sabemos porque lo que se firmó ayer no se sabe lo que es todavía, que no está el texto de...
Claro, lo único que se dice que los fondos para el INCA van a seguir siendo los mismos del presupuesto anterior, con lo cual es un desfinanciamiento encubierto, pero bueno,
no
más
está
que
muy
eso
claro,
no hay.
Claro, porque ni siquiera dice, esta es una confusión, realmente está aquí como muy confuso, que no, eso sí hemos comentado entre muchas asociaciones de productores y es incomprensible.
Vanessa,
ojalá me equivoque, pero veo muy difícil en el volumen de leyes que tienen para discutir que vayan a poder dedicar un tiempo en profundidad a esto. Me parece que va a ser muy difícil. Ojalá nosotros seguimos tratando de conversar con los legisladores para explicarles qué nos parece lo más grave de todo esto, pero nos perdemos una oportunidad histórica, que es escribir una nueva ley de cine hacia el futuro, no reformar a las apuradas una ley de cine que tiene su tiempo. Esto es un grave error para la actividad y va a ser muy malo.
Vanessa, y en esa expresión de deseo, en ese ojalá, y en pongo de contrapeso la movilización de hoy y el paro general, ¿crees que es oportuno, que es adecuado, que es la manera, que no va a mover demasiado el amperímetro en el sector donde vos estás, el paro general, cómo crees que puede repercutir?
Bueno, sí, en general nuestra actividad ha parado, no hay mucha actividad para hacer. En ese momento se están filmando dos películas en Argentina, se están desarrollando algunas series, pero está todo en un estado un poco de expectativa a ver qué va a pasar. Uh-huh. Luego la administración pública, que digo, el Inca en sí mismo tiene una parte de distintos gremios, entonces una parte para, otra parte no para. Uh-huh. No estoy muy segura, yo estoy acá a dos cuadras del Congreso. Estoy viendo cómo se va armando cómo va llegando la gente. Creo que el paro es un llamado de atención, a decir, hay un sector del trabajo no está conforme con estas propuestas generales que el gobierno hace, no solo sobre la ley, sino desde el comienzo, ¿no? Desde que hemos devaluado nuestra moneda, han pasado una cantidad de cosas en un mes y unos días, muy fuertes, muy impactantes y todavía de incierta resolución, digamos. Uh-huh. No sabemos qué va a pasar en el futuro inmediato con el cotidiano de la gente. Entonces, parece que el paro es un llamado de atención a eso. Habrá que ver si el gobierno toma nota. No parece muy muy accesible. Uh-huh. a las expresiones de la sociedad.
Sí. ¿Creías que esto iba a suceder, de que iban a incluir esta ley de cine para discutir y cómo funcionaba el Inca cuando asumió, por ejemplo, el nuevo presidente?
La verdad es que no. Entendía que seguramente iba a haber algún tipo de reformulación o intento de reformulación en relación al Instituto de Cine porque siempre está en la mira por alguna razón.
Claro.
Bueno, es algo muy vistoso por el cine, porque los actores... Y hay mucho, lo viví cuando fuimos a defender las asignaciones específicas, hay mucho prejuicio acerca del cine, acerca de las películas que no ve nadie, acerca de los productores millonarios. Todo eso son fantasías, todos entre fake, mentiras, fantasía, confusión, falta de información. Uh-huh. Entendí o pensé, sin duda estábamos en alerta, porque además en los proyectos de este gobierno no había nada vinculado a la cultura, no ya ni les digo cine, no había una línea que tuviera que ver con cultura. Claro. Entonces, pero el cine es una actividad cultural industrial, entonces hubiéramos podido creer, erróneamente, quizás, que el aspecto industrial, es decir, la generación de trabajo y de divisas que el cine produce en Argentina podía ser de interés para un gobierno que necesita divisas y que uno hubiera esperado que fomentara el trabajo. Uh-huh. Poner esto en discusión ahora es muy inconveniente. Y va a paralizar la actividad. Es decir, el año pasado el cine dio 600.000 puestos de trabajo directo. Eso no va a pasar este año, ni remotamente. Uh-huh. Así que saben, directos, ¿no? Sin pensar en todo lo que significa servicios y cosas que el cine... da como trabajos indirectos.
Uh-huh. ¿Tenés una estimación hasta acá de cuántos puestos se pueden... O sea, decís que se generaron 600.000, ¿de cuántos se pueden llegar a perder?
Muchísimos. No lo sé porque dependerá de cuántas películas o series se puedan hacer, pero la inestabilidad general hace que las plataformas también tenían proyectos de series, no de cine, a lo mejor estén dudosas, y se entiende porque no entendés muy bien nada. Uh-huh. Van cambiando el servicio todo el tiempo, es imposible tener certeza, no sabes cuál es la inflación, es casi imposible presupuestar, hay una cantidad de temas. Y aquello que está vinculado con el Instituto de Cine está parado, porque nadie sabe qué va a pasar con el Instituto, ni cómo se va a fomentar la actividad, ni cuándo se van a recibir subsidios o créditos. Todo eso está ahora en un... Hace falta que vaya el Instituto un presidente y genere un plan de fomento. Todo eso nos ha llevado años.
De hecho,
plan de fomento que está vigente hoy es un plan de fomento que se trabajó durante 4 años hasta que se pudo armar.
Y también preguntarte, Vanessa, no sé si estarás al tanto, digamos, la industria del cine es una industria también, y bueno, si hay uno también, otro de los articulados importantes tiene que ver con que todo lo que se hace con valor agregado en la Argentina va a tener una suba de retenciones del 15%. Claro. Es decir, ¿los servicios y producciones culturales también entran dentro de ese lote?
No está claro.
Bien, y por ejemplo, leíamos también de que vas a estar siendo productora de una serie que se va a filmar ahora en Bariloche. Por ejemplo, como para tener idea, más allá, una película o una serie, ¿cuántas personas trabajan? Ni pensar en quizás una tira de novela, como hemos escuchado, por ejemplo, también Adrián Suar, que se ha expresado. Pero, por ejemplo, más o menos, ¿cuántas personas trabajan?
En este proyecto hay alrededor de 200 técnicos, más 150 actores, más 2.000 extras, más todo lo que significa el viaje, los consumos, las comidas. Son muchos meses de rodaje, digo, es un movimiento muy grande económico.
Claro.
Bueno,
bueno, esperemos que salga todo bien y obviamente que apoyamos toda la actividad de cine. Así que muchas gracias, Vanessa, por este contacto con Radio Nacional Santa Rosa.
Gracias a ustedes, buen día.
Un abrazo.
Abrazo.
Un abrazo.
Bueno, con quien hablábamos es Vanessa Ragone. Ella es presidenta de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, CAIC, como es la abreviación. Y para que tengamos una idea, ella fue la productora de la película ganadora de un Oscar, El secreto de sus ojos, como mejor película extranjera en aquel momento. Y esto la llevó a producir más de 40 largometrajes de ficción, documentales y series, como por ejemplo la de María Marta en Netflix,
claro.
De Carmel, distintas que hemos visto y que son espectaculares. Digo, como para que tengan ni idea con quién estábamos hablando recién. Y ahora va a estar filmando también una película, una serie para Netflix en Bariloche, que era lo que recién comentábamos, de la cantidad de personas que incluye grabar y sobre
además,
todo en un escenario nacional.
Claro, los productores conocen justamente lo que mencionaba recién, es decir, van calculando vales de combustible, locaciones, cuánto sale darle de comer a una persona.
Imagínate,
4 veces por día. Claro, digamos que tienen los números en la cabeza justamente de lo que esta industria mueve y de ahí el pavor de lo que significa cortar de cuajo todas las instituciones. Gracias a nuestro productor también, Matías Apeño, que consiguió esta nota, es decir, de productores a productores, son los que están detrás sosteniendo, digamos, todo lo que por ahí comercialmente se ve o se consume, pero que tiene mucho trabajo por debajo, muchos trabajadores y trabajadoras justamente de la cultura fomentando esta industria.
Me parece fundamental lo que ella mencionó de... que en lugar de desfinanciar, hay que financiar más el cine. Porque después estábamos orgullosos. Cuando llegó a Argentina en 1985 a poder ganar el Oscar, estábamos todos chochos mirando esa película. Todos fuimos al cine a mirar y sobre todo en un tema tan sensible como el juicio a las juntas. Y ahora cuando se empiezan a discutir estas cosas, nadie apoya, es más, se critica. Y me parece importantísimo escuchar las voces de quienes laburan de esto y... Ella porque es una productora reconocida, pero imagínate cuánto...
Pero imagínate lo a Miguel Roth acá en Colonia Santa Teresa que está armando el Festival Sudamericano de Cine Independiente con producciones locales en un pueblito perdido de la provincia de La Pampa, que sin embargo, porque es cierto, es un pueblito perdido de la provincia de La Pampa y sin embargo atrae culturalmente realizadores, cineastas, escritores, guionistas... productores, son miles de personas que se desplazan buscando justamente oportunidades para hacer cultura. Eso y el Pampa Fest también, que es, digamos, también nuestra propuesta, digamos, local para dar a conocer las realizaciones audiovisuales. Todas esas están relacionadas directamente con el Inca, nuestro espacio Inca también, que corre en peligro de desaparecer y son por ahí la única posibilidad que un trabajador o trabajadora tiene de por 150 pesos o 300 pesos en algunos casos, ir a disfrutar de una producción nacional.
Aunque sea verano, la información sigue rodando. Rebeldes sin cauce. Modo verano. De 9 a 12 por Nacional, la radio pública.
Después.